En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Veintitrés minutos. Faltan, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. La noticia que les vamos a contar ahora, o sea, el pequeño reportaje del que nos vamos a ocupar, tal vez les llame la atención si son ustedes residentes en alguna de las grandes urbes de nuestro país, porque en tal caso son ustedes susceptibles de haber padecido las consecuencias de lo que conocemos como dark kitchen. En castellano sería como la cocina oculta, la cocina oscura. Bueno, ¿cuál es el problema de esta cuestión? Saben ustedes que ahora mismo el gran negocio que hay es la comida a domicilio, y el 70%, el 73%, por cierto, de la comida a domicilio ha crecido en los últimos años en España de esta manera, 73%, que se dice pronto. Entonces hay gente que dice, vale, pues lo que yo voy a hacer es que voy a coger una cocina de toda la vida, y voy a cocinar como toda la vida. Pero no voy a servir la comida en ese local. Sencillamente voy a utilizar esa comida y la voy a vender a domicilio para aquellas personas que quieran comer, no comida rápida, no comida, digamos, de la habitual, sino comida como Dios manda. Bueno, y entonces, ¿esto qué consecuencia ha tenido? Pues la proliferación de muchas de esas cocinas con el consiguiente incordio, entre comillas, que eso supone para los ciudadanos que habitan alrededor de esas dark kitchen. Lo explica mucho mejor que yo Nayara Fernández.
El barrio de la Prosperidad amaneció el viernes pasado empapelado con carteles contra la proliferación de las dark kitchen. En los pasquines hablaba de la invasión, esto es literal, del barrio por este tipo de negocios. El caso más llamativo es el de varios bloques en cuyos bajos se han construido un total de 38 cocinas fantasma que tienen previsto empezar a funcionar este mismo mes. Los vecinos hablan directamente de una fábrica debajo de sus casas. Así nos lo cuenta Hortensia, una de las inquilinas del edificio.
Nos han instalado una chimenea industrial dentro del patio de vecinos, que es bastante impresionante, tiene 7 pisos de alto y 25 metros cuadrados de superficie. Y esto, bueno, pues claro, imaginaros la cantidad de humos, partículas de aceite, olores y todo lo que puede salir por ahí. Al lado de nuestro portal nos han puesto unos transformadores con un cartel estupendo al lado de nuestro portal que pone alta tensión, peligro de muerte.
Hay que decir que la construcción de esas cocinas se hizo con la mayoría de los vecinos en contra. Se dio el visto bueno al proyecto en una junta de vecinos hace justo un año, gracias a los votos a favor de una familia que es propietaria del 90% de los pisos. Como Hortensia, el resto de vecinos temen que su edificio suceda lo mismo que ya ocurre en otras zonas de Madrid, como el barrio de Tetuán. Escuchamos al presidente de la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos, Tetuán, Antonio Granero.
Hasta el momento la asociación vecinal ha contabilizado 6 cocinas de este tipo en el distrito de Tetuán. Molestias de ruidos en el interior de las cocinas, molestias por vibraciones y de los extractores y salidas de humos. Y también, como son todas, están ubicadas en calles estrechas, el ajetreo de la llegada y salida de motos, de los repartidores.
Las dark kitchen fueron creadas por uno de los fundadores de Uber y en países como Estados Unidos son un negocio consolidado. En el caso de España, las cocinas fantasma llegaron a nuestro país hace unos 5 años aproximadamente, aunque ha sido a raíz de la pandemia cuando se ha producido un auténtico boom. Algunos cálculos apuntan a que el 25% de los pedidos a domicilio a través de plataformas como Glovo o Deliveroo provienen ya de este tipo de negocios. ¿Pero suponen las dark kitchen una amenaza para los restaurantes de siempre? Pues nos lo aclara José Luis Izuel, presidente de Hostelería España.
¿Afecta algo a la hostelería tradicional? Yo creo que no, que para nada. O sea, no. Yo creo que el delivery es algo que ha llegado para quedarse, que va a tener sus espacios, pero que yo creo que al final no compite tanto con salir, ¿no? Si uno decide salir, no decide pedir comida en casa. El que pide comida en casa es que ni quiere cocinar o no quiere lo que tiene en la nevera.
Los expertos consideran que existe un vacío legal en cuanto a la regulación de este tipo de negocios en España. La oposición en el Ayuntamiento de Madrid ya ha pedido actualizar la normativa sobre las cocinas industriales. Desde Más Madrid presentaron en el Pleno la semana pasada una moción que fue rechazada y que pedía modificar el actual Plan General de Ordenación Urbana. En el caso del PSOE, la concejala Mercedes González ha acusado a la Delegación de Desarrollo Urbano de facilitar la proliferación de las cocinas fantasma.
Pues que si no hay norma, quizá lo que no debe de haber es licencia. Y esto es lo que han hecho muchísimos municipios europeos, señor Fuentes, que han denegado la licencia argumentando simplemente que el uso no encajaba en el carácter residencial del barrio. Estas cocinas están funcionando en Madrid con todo tipo de licencias, declaraciones responsables, unas con uso industrial, otras sin él.
Desde el consistorio madrileño ya han anunciado que harán un seguimiento más específico de este tipo de negocios y que se harán inspecciones específicas cuando las cocinas fantasmas tienen edificios o zonas residenciales. Pero hay que decir que este fenómeno no es exclusivo de Madrid. Las dark kitchens se han extendido a varias ciudades de España, como Valencia, Zaragoza, Málaga o Barcelona. En el caso de la ciudad condal también se están empezando a registrar quejas de los vecinos similares a las que se suceden en algunos barrios de Madrid.
Bueno, un termómetro que nos permite medir también hasta qué punto este es un fenómeno en auge es el hecho de que se haya convertido ya en objeto de riña política. Escuchábamos a la concejal del PSOE, Mercedes González, arremeter contra el Ayuntamiento del Partido Popular porque entiende que no está protegiendo bien los intereses de los vecinos. Ahora déjenme que hable con Mariano Fuentes, que es delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Don Mariano, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Lo primero que le quiero preguntar, don Mariano, ¿es verdad que esas quejas se están produciendo con tanta intensidad como nos cuentan?
Bueno, en primer lugar, sí me gustaría decir que todos estos procedimientos, esta nueva actividad económica que sin duda se está produciendo en la ciudad de Madrid, es motivada, pues, acrecentada o acelerada, pues, por el confinamiento que hemos vivido todos y que el delivery realmente, pues, ha generado un auge, una mayor explosión o mayor consumo. Todos nos gusta tener la comida calentita en nuestra casa viendo una serie de televisión. Pero realmente sí tengo que decirles una cosa importantísima. Estas actividades se encuentran y se engloban dentro de locales con uso industrial y, por tanto, su uso urbanístico está legalizado. No hay que realizar una renovación de la normativa urbanística. Como todos ustedes saben también, las licencias son actos reglados en el que no existe un vacío legal en ningún caso, sino que todos estos usos industriales que se encuentran dentro de zonas residenciales que nosotros denominamos norma zona 4, pues están permitidos por parte de la normativa. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí no es riña política. A mí me hace mucha gracia que la oposición diga que esto es una inacción del equipo de gobierno actual cuando estas cocinas industriales se empezaron a implantar en la ciudad de Madrid en el año 2017. Es decir, demuestran una vez más que estos señores pasaron por Madrid y realmente no se enteraban lo que estaba ocurriendo en Madrid. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos modificando, mejorando la normativa urbanística, en este caso, con objeto de establecer nuevos controles desde el punto de vista de la movilidad, porque estas actividades no solo es la propia actividad de cocina, de elaboración de cocina, sino el impacto en el entorno que genera a nivel de logística. Todos los riders, todos los motos y todos otros vehículos que se tiene que tener en cuenta. Por tanto, a todas estas nuevas licencias urbanísticas se les va a exigir esos estudios de movilidad y, evidentemente, si no se adecúan a las necesidades y a las características del entorno, de los entornos residenciales, pues no se podrán otorgar esa licencia.
Lo que pasa es que además, dígame, don Mariano, no le quería cortar, dígame.
No, fundamentalmente, además, estamos evidentemente comprobando todo el cumplimiento estricto de toda la normativa sectorial en materia medioambiental, el cumplimiento estricto en materia de seguridad contra incendios. Y aquí hay una cosa importante que también tenemos que tener en cuenta. Estos son nuevas actividades económicas en las que, desde el punto de vista de actividad económica y desde el punto de vista de consumo, con ese maravilloso ministerio que tenemos, tienen que ser reguladas y, evidentemente, no son reguladas como actividad económica. Como uso urbanístico, por supuesto que están regladas dentro del plan de ordenación urbana. Ahora bien, entendemos que pueden generar molestias a los vecinos. Por tanto, por eso el Ayuntamiento de Madrid establece y ha establecido, no solo desde las que ya están funcionando, sino las que están en obras, como por ejemplo esta cocina industrial en Prosperidad, estamos realizando inspecciones periódicas, quincenales, para verificar que se cumple toda la normativa en materia de medio ambiente, en materia, bueno, que se adecúa a la normativa técnica de la licencia concedida, es decir, garantizar el máximo posible la seguridad de todos los madrileños.
Claro, que es lo que se trata. Es que hemos oído, Mariano, en algunos de los testimonios del reportaje que firman Ayala Fernández, algunos testimonios de personas que están, digamos, padeciendo, entre comillas, las consecuencias de esa actividad, por otra parte, perfectamente lícita, como es tener una cocina y cocinar para la gente que quiera pedir ese servicio a domicilio. Pero claro, hablan de grandes chimeneas, de una extracción de humo, de partículas de aceite, de generadores con las tibias de la calavera cruzadas diciendo peligro de muerte. ¿Esto se puede generalizar? Es decir, ¿este es un paisaje que describe las condiciones en las que viven los vecinos que están cerca de estas dark kitchen?
No se puede dar una generalización, puesto que cada una de la implantación de esas actividades pues tienen unos consumos, unas intensidades, un número determinado de cocinas industriales y requieren unos requerimientos, unos condicionantes técnicos específicos. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, en cada edificio de nueva construcción que se construye en un edificio, en un barrio ya existente, las compañías suministradoras eléctricas exigen la generación de estos nuevos espacios de generadores eléctricos. Es decir, que no es algo específico que se esté generando por estas cocinas industriales, sino que en determinadas reformas y reestructuraciones puntuales en edificios existentes, las compañías suministradoras, para dar servicio a esas actividades o a esos nuevos edificios, exigen la implantación de estos nuevos transformadores, porque la Ciudad de Madrid está con las demandas de las potencias eléctricas específicas de hace 50 años y evidentemente las demandas eléctricas son distintas en cada determinado tiempo. Con respecto a las cocinas industriales, pues es cierto que se está exigiendo una serie de condicionantes técnicos ahora, porque antes no existía ninguno. Es curioso, vuelvo a decir, en el 2017 y en el 2018 que no teníamos la oportunidad de gobernar, y gracias a Dios que estamos gobernando, pero no teníamos oportunidad de gobernar, no se realizó ningún control sobre este tipo de actividades. Es decir, el compromiso de la Ciudad de Madrid, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid es, por supuesto, garantizar que todas y cada una de estas cocinas industriales cumplan la normativa sectorial en medio ambiente, en protección contra incendios y garantizar sobre todo la seguridad en todos los edificios de la Ciudad de Madrid.
Don Mariano Fuentes, muchísimas gracias por tener esta llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, don Luis. Buenas tardes.
Bueno, vamos a tratar de escuchar ahora una opinión complementaria, que yo creo que forma parte también del museo de objetividad que pretendemos dar en este reportaje. Don Juan Beltrán, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Juan es ni más ni menos que uno de los socios de Foodcraft, que es una de estas empresas que se dedican a servir comida a domicilio. Y además creo, Juan, que con un rendimiento empresarial más que razonable.
Bueno, afortunadamente hemos tenido muy buena suerte. Hemos, ya te digo, tanto como a nivel de comida como de marketing, nos hemos sabido desemprender muy bien y la verdad que no nos podemos quejar.
¿Y tienes conciencia, Mariano, que la gente que vive en las viviendas cercanas a donde vosotros hacéis vuestro negocio está molesta con vuestra actividad o no?
A ver, bueno, yo en cuanto a este aspecto he de decir que nosotros estamos dentro de un hub de cocinas, el cual se le ha dado una licencia y cumple con todas las medidas que debe de tener, tanto para estar dentro de una comunidad como para ejercer la actividad que su licencia le concibe. Entonces nosotros, ante este tema, estamos bastante tranquilos porque estamos haciendo todo lo que la ley permite.
Sí, yo entiendo eso y además es que tampoco se entendería que estuvierais fuera de la ley. O sea, yo quiero pensar que efectivamente cumplís toda la normativa, pero hay veces que eso, claro. No, que eso no basta, digamos, para que la gente diga, hombre, aquí ya el humo empieza a ser irrespirable, el ruido de los generadores, fíjate, se cuela el humo por las ventanas.
Desde mi parte te digo que eso es no totalmente falso, pero... O sea, nosotros estamos dentro de un local que tiene licencia de actividad de cocina y delivery, que tiene su campana extractora, está insonorizado, cumple con todas las medidas que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid exige para montar un negocio de este tipo.
¿Cuánta gente trabaja? Sí. No te iba a preguntar, Juan, en vuestra cocina.
En nuestra cocina actualmente tenemos 3 trabajadores. Pero bueno, te digo, nosotros estamos dentro de un hub que tiene 7 cocinas.
¿Y durante cuánto tiempo hay actividad en esas cocinas?
Pues las cocinas operan desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. O sea, por el tema del COVID ahora, que hay una restricción horaria en el delivery que permite solo sacar pedidos hasta las 12, entonces nosotros a las 11 y media cerramos nuestra plataforma y no entran más pedidos.
Entendido, o sea que realmente, claro, las personas que sufren, entre comillas, otra vez, la incomodidad de vuestro negocio, están prácticamente todo el día conviviendo con vosotros, claro, esto es inevitable.
Todo depende de cómo lo mire, porque usted lo está planteando como que sufren las consecuencias, pero nosotros somos como el que tiene un bar debajo de su casa. O sea, evidentemente tiene que haber bares, tiene que haber restaurantes, van a estar en bajos comerciales y van a afectar positiva o negativamente a la comunidad en la que estén integradas. pero si el proyecto de autocontrol y el proyecto del ayuntamiento está correctamente realizado, nuestra empresa está trabajando bajo los límites legales que impone la ley. Entonces no hay... No entiendo el inconveniente de esto.
No, el único inconveniente, ya te digo, es la protesta que me protagonizan algunas de las personas, pero tienes razón en el argumento que utilizas, ¿eh? Es decir que...
Sí, yo entiendo que la gente se queje, pero entonces, ¿qué tendríamos la ciudad de Madrid entera sin ningún restaurante y sin ninguna discoteca?
Y además, por lo que tengo entendido, Juan, el negocio va creciendo de una manera bastante clara, ininterrumpidamente durante los últimos meses.
Sí, bueno, a ver, eventualmente este tipo de negocio es algo que ha surgido ahora mismo en la pandemia. Bueno, no es que haya surgido, sino que se ha potenciado, porque es algo que venía ya apretando fuerte, y con la pandemia ahora, con el hecho de que la gente no pueda salir a comer, no pueda salir a beber, la gente es humana, la gente necesita pasarlo bien, necesita comer, y si la gente no puede ir a disfrutar de eso a la calle, pues tendrá que ser el servicio que vaya a sus casas.
Juan, lo has explicado muy bien y te lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muy bien. Chao.
Siete minutos faltan, amigos, para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a buscar la canción que nos permita cerrar hoy el programa con dignidad y con calidad, porque la canción de hoy ya les puedo asegurar que es de las muy buenas. Don Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Only You, todo un capítulo de la música contemporánea. Una canción estadounidense que compuso en 1955 un dúo de grandes compositores como Buck Rahm y Andy Rand. La versión original es, por supuesto, de The Platters, los Platters que escuchamos tanto en nuestra juventud. Y cantaba con la voz principal de Tony Williams, uno de los Platters, que falleció en 1992, quizá la voz más importante de todo el conjunto. Los Platters se formaron en Los Ángeles en 1953 y se disolvieron a finales de los años 60. Era un grupo de rhythm and blues, de soul, de rock and roll y de doo-wop, de muchos tipos de música. Eran cuatro hombres y una mujer, todo el mundo los recuerda. Y ahora vamos a recordarlos de una manera muy especial, escuchando reverencialmente su pieza maestra, Only You.
Only you can make this world seem right.
Masterpiece, que diría José Luis García, un clásico que nunca morirá y que irá de generación en generación provocando emociones, yo creo que siempre saludables. Volveremos mañana, amigos, que será otro día, será miércoles y será 3, habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.